¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy con nosotros...
El Padre Christopher Becerra, placer.
Padre Luis Lozano.
El Padre José Ángel Salazar, me metí otra vez.
Qué bueno, Padre. Súper bienvenido. Siempre nos da mucho gusto que usted esté aquí con nosotros, ¿verdad, Padre?
Ah, claro que sí, siempre.
Bueno, y vamos a empezar con la primera lectura del libro Eclesiástico o Eclesiastés. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor, es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce a todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. ¿Qué vamos a reflexionar hoy?
Que la llamada de este nivel de sabiduría es una profunda llamada de entender que primeramente ese mismo Dios que nos da tanta libertad es un Dios también que no completamente nos entiende. Dice aquí, es infinita la sabiduría del Señor. Entonces, ¿por qué nos dio la libertad? Si sabía que íbamos a pecar, íbamos a caer, Él nos da la gracia para no caer en esas cosas. Y como Adán y Eva, tenemos que elegir el bien. Tenemos que elegir que vamos a entregarnos a algo más grande que la material de que estamos formados, del barro que Él nos ha, que Él nos ha hecho, de ser de este mundo para en realidad encontrar en uno mismo ese pleito de ¿por qué hice eso? Para mí es una de las cosas tan importantes, especialmente ya que viene Cuaresma. ¿Por qué hago esto? ¿Quién soy yo? ¿De qué estoy hecho? Estas son las preguntas tan esenciales porque si no, nunca vamos a decir la cosa tan importante. Yo lo he hecho, yo. Porque estamos en una cultura ahorita, comenzando con los famosos, los ricos, el gobierno, todos los que están encabezados. La razón es aquellos, la razón es esto acá. Y las maldades que pasan bajo el poder de ellos no quieren tomar responsabilidad. Pero así pasa en la casa, ¿no? El chiquito, yo no le hice eso, mami, era mi hermana acá, él lo hizo. Así es, así somos. Así somos como niños, pero la cosa es cuando somos adultos, cuando tenemos responsabilidades, poder y en realidad una llamada de Dios de ser honestos, de ser justos, de sacrificarnos, no queremos. No queremos y queremos entregarnos a las cosas, no nomás más fácil, pero las cosas que nomás me sirven para mi salud, para mi bienestar, para mí, mis riquezas, para los que yo conozco. Eso no es el mensaje del Evangelio. Es amar como Cristo ha amado. Y por eso aquí esta sabiduría nos llama a contemplar que si tú lo quieres, porque sin ganas, como decía Arzobispo Flores, para los que nosotros que todavía lo recordamos, cuando vino a dar una plática, dijo, sin ganas no se hace nada, sin ganas. Y también porque nos pega la flojera, decía. Sí, y es lo que pasa. Y más que nada, y hay personas como yo, nos ponemos aburridos y comenzamos a pensar, tal vez vamos a hacer esto más por esta forma. No, quédate en la cosa que es más sencilla, porque así puede afectar más personas. Y crecer y dejar ir de tanto egoísmo es la razón que hemos recibido el Espíritu Santo.
Sí, y del mismo modo Dios nos dio la voluntad, free will, como se dice en inglés. Y podemos escoger las decisiones buenas o malas. Y cuando escuchamos las cosas buenas que sabemos por la razón que Dios nos dio también, podemos escoger lo bueno. Podemos extender, como dice aquí la lectura, extiende la mano a lo que quieras. Pero ¿qué debemos querer? Queremos cosas buenas, ¿no? Y las cosas buenas de vida son el camino de vida. O escogemos el camino de la muerte. Lo sabemos por nuestras decisiones. Si esta decisión, esta voluntad que Dios me dio, va a ir a un camino de vida, un camino de lo muerto, confiando en Dios, tenemos la gracia de escoger lo bueno. Y como también dice la lectura, no tenemos el mandado de pecar, ni el permiso de pecar.
Y sí, como han dicho aquí los dos padres, se trata mucho de la libertad. Y por eso hay una pregunta que a veces me molesta un poco. Y es, padre, ¿acaso es misa de obligación? ¿O tengo que ir a la misa? Y digo, pues no tienes que ir a la misa, así como dice el libro ahorita en esta lectura. Es tu decisión. Puedes no seguir los mandamientos, puedes escoger eso, pero pues que no te sorprenda dónde vas a terminar después. Y es que nos fijamos mucho en la obligación más que el deseo, que es lo que realmente queremos hacer. Por ejemplo, este miércoles que no va a ser miércoles de ceniza, no es día de obligación, pero ahí viene toda la gente. ¿Por qué vienen? Unos porque quieren empezar su cuaresma bien, otros para que le pongan ahí la tierrita en la frente y digan que vinieron, y mucha gente nomás viene por eso. Digo, pues si nomás vienen por eso, vayan a su barbecue pit y agarran ahí cenizas y lo ponen en la frente. Pero esto nos hace cuestionar, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿quiero estar con el Señor o quiero aparentar ser bueno a los demás? Y por eso esta lectura siempre es algo que es fuerte para mí, porque digo, ¿por qué me levanto en la mañana a celebrar la misa? ¿Por qué me postré ante el altar y dije que sí al obispo hace varios años? ¿Por qué sigo al día con el sí? Hay veces que sí, no me dan ganas. Y el padre Salazar recordaba cuando estaba en el seminario que a veces era opcional el mí levantarme para la misa de la mañana, lo que sea. Y en el seminario cuando decían oración de la tarde es opcional, muchos decían, no, pues no lo tengo que hacer. Es decisión que nosotros tomamos, pero entonces eso refleja qué es lo que realmente estamos buscando. Así digo, sí, uno puede decidir, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a misa de domingo porque me da flojera. Bueno, pues tienes la capacidad de hacerlo. Pero ¿qué refleja eso? ¿Qué dice eso acerca de nosotros? Lo que realmente buscamos, porque decimos, ay, Señor, cuídame, ay, Diosito, pero si no nos acordamos de Él cuando se nos da la gana, entonces, ¿qué tan sinceros somos en nuestro compromiso? Y como dijo el padre José, también es tomar de responsabilidad de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que ay, le echamos la culpa a esto o al otro. Ay, es que fui de vacaciones. ¿Dónde fuiste de vacaciones? En San Antonio. Entonces, hay un montón de misas ahí. No me vengas con el cuento. O también lo que he escuchado. Ay, padre, creo que estoy poseído porque el diablo me hizo. No, el diablo no te hizo hacer nada. Te puso la tentación, pero tú caíste. Tú decidiste hacer eso. Entonces, no hay que echarle la culpa a nadie más, sino a nosotros mismos de lo que hacemos o lo que no hacemos.
Dice el Salmo responsorial, dichosos los que caminan en la voluntad del Señor. Y yo me pregunto, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos decidir? Aquí se nos plantea, ¿verdad? Entre el agua y el fuego, entre la vida y la muerte, todo eso. ¿Cómo podemos saber en nuestra conciencia profunda cuál es la voluntad de nuestro Señor? ¿En dónde está ese amor a Dios?
Es en tomar responsabilidad por lo que hemos hecho. Y ahí está la libertad para nosotros porque tenemos un Dios que nos ha salvado. Pero lo que pasa es todos vivimos en culturas, todos vivimos con comunidades para no avergüenzarnos, para no haber tomar la responsabilidad de los males que hemos hecho, hasta matamos gente, lo vemos uno lee constantemente lo que pasa en el mundo alrededor de nosotros. Sí. Para no tomar esa responsabilidad, hombres hacen guerras para no tomar responsabilidad. Por eso el Señor, hasta un punto cuando le está diciendo a los fariseos, hasta los prostitutas y los que toman impuestos van entrando primero, y por eso lo odiaban. Porque no que lo que estaban haciendo las prostitutas y los que estaban tomando los impuestos era correcto, no. Pero ellos sabían, y la mujer por no poder vivir en otra en otro nivel para sobrevivir, y ese hombre de impuestos para tener algo para poder cuidar su familia, sabían, vivían bajo ese conocimiento que estaban alejados de la comunidad, que estaban en pecado, pero le seguían rogando a Dios, por eso se acercaban al templo. Y lo que pasa es, y siempre me encantaba cuando estábamos hablando ahorita de mi primer miércoles de ceniza en Nuestra Señora de Guadalupe, cuando ya se iba a terminar después de 4 misas y llenas y llenas y cenizas y cenizas, era casi las 9 de la noche, estábamos dando cenizas, que se abren las puertas de atrás y que llega como 30 motorcycles.
Motocicletas
de los bandidos. Y le miré al padre, al pastor, le dije, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y no, dijo, nomás ellos tienen. Y se me ocurrió lo que me había dicho el profesor de la liturgia: cuando la iglesia toca a la gente, se arriman. El día que bendicemos las gargantas, se arriman. Hasta se quedan tarde. La iglesia va a tocar, y no es necesario ser perfecto. Al contrario, en miércoles de ceniza, los pecadores están invitados. Acérquense. Y ellos saben que han hecho mal. Y por eso el perdón, la gracia que va con eso, no el perdón tal vez de recibir la Eucaristía si no se confiesan, pero esa gracia que les sigue llamando, eres mío, hijo mío, eres mío, hija mía. Por eso se acercan la gente, por eso tenemos una iglesia tan profunda. Toca a los que están perdidos y asegúralos, porque como dice aquí la sabiduría, tenemos que elegir entre la muerte y la vida. Y en ese momento están eligiendo la vida.
Muy bien, gracias, Padre. Y vamos con la segunda lectura, es a los Corintios. Dice, hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios.
Y aquí, siguiendo con lo que dijo el Padre, está como una vez hablando acerca del miércoles ceniza, es un momento de evangelización, ok. No es de obligación, se ponen las cenizas, pero es el primer paso en este conocimiento. Y aquí Pablo pone esta idea de los adultos en la fe. Puede sonar algo como exclusivo, tú no sabes esto y lo otro, pero realmente todos empezamos sin ningún tipo de conocimiento, más que lo que Dios nos va revelando, y vamos aprendiendo más y más. Porque hay muchos que empiezan con eso, ya sea que el día de San Blas reciben la bendición, o que las velitas, o que la encendida, cualquier cosa pequeña, y eso puede ser la semilla que hace todo demás crecer. Digo, así realmente nos puede haber pasado a todos, inclusive si nacimos en una familia católica, todos tenemos que pasar un proceso de conversión. Entonces, fue algo pequeño el que nos llamó. A lo mejor a mí fue que me jalaron para ser un usher. Yo no quería ser usher, pero ahí estuve y ahí fui, terminé en el coro y luego terminé el seminario y estoy aquí. Digo, las cosas se desarrollan rápidamente y uno va creciendo, pero todo empieza desde ese punto, estar abierto a conocer al Señor, tener ese deseo, más bien, como decía la primera lectura. Tomamos una decisión y no es porque lo sepamos todo, sino porque hay una curiosidad. Yo quiero estar con el Señor, ok, ¿qué es lo que eso significa?
Y para hacer eso, para hacer la voluntad de Dios, como estaba hablando el Padre Chris, es requisito tener la humildad, a conocer que la sabiduría de Dios no es mía, no es del mundo, es a seguir la voluntad de Dios, no mi voluntad. El egoísmo de la humanidad es que nosotros vamos a crear un nuevo mundo mejor que Dios lo puede. O nosotros vamos a cambiar los morales o cambiar las reglas de Dios, porque sabemos en la conciencia que algo no está bien, pero no queremos escuchar esa voz, la conciencia. No queremos escuchar que sí estamos mal en nuestro camino y porque nos molesta hacer eso. Pero para tener esa humildad, venir ese miércoles de ceniza a conocer que yo no voy a cambiar el mundo, mejor yo voy a cambiar mi camino de vida. Voy a cambiar mi perspectiva hasta la perspectiva de Dios y no voy a imponer a otros que hagan lo que yo quiero que alguien o que tienen la punto de vista que yo quiero que ellos tengan.
Y qué bonito aquí cuando dice San Pablo, para los que lo aman, no los perfectos, uh-huh. No los que piensan que yo, mira, ya estoy tan superior que estos... No, ¿qué leemos en los santos, la vida de los santos, hasta el momento? Ay, yo no lo merezco, Señor, porque yo he sido pecador, pero gracias por todo lo que me has hecho hacer, etcétera, etcétera. Un reconocimiento que yo te amo, soy pecador, pero te amo más. Y lo que pasa, como católicos, nomás vemos el pecado. Oye, sin ver el amor, ¿para qué nos acercamos? Sin ver que Él es más grande, sin dar esa actitud y ese conocimiento a nuestros hijos y nietos, el amor de Dios es más grande, el amor de Dios puede convertirnos. Y si están sufriendo o están pasando por cosas o han hecho cosas espantosas o lo que sea, o tienen ellos sus rompidas en su carácter, que echan muchas mentiras o palabras, sí te puedes cambiar porque va a ser tal vez toda tu vida. Pero tienes que enseñar que tú amas a Dios, no que tú eres perfecto. Y por eso yo siempre cuando leo esta parte de San Pablo, pienso en San Pablo, tú sabes, Señor, que te amo. Tú sabes, cuando le está diciendo, y sabe muy bien que lo ha traicionado. Entonces, guía, no le dice, cuando tú ya me pagas esto, porque tú me hiciste esto y el otro, entonces un día, así somos nosotros. ¿Quién más que quiere acercar a un amor tan de tanto juez, juzgarnos tan duro? Él dice, y no está diciendo, ay, sí, Pedro, lo que tú hiciste era muy... No, no, yo te veo, veo que me amas, y así es Dios con nosotros. No ve nomás las cosas, los pecados que hemos cometido, pero sin que nosotros digamos, yo tomo esa responsabilidad, no podemos recibir esa gracia, porque en realidad todavía nos estamos escondiendo de ese poder de Dios en nosotros. Uh-huh.
Yo pienso, Padre, que aquí un ejemplo muy claro de ese amor a Dios es el rey David. El rey David, con tantos pecados, que, uh-huh. con tantos errores.
Y Dios
errores,
sabiendo bien pero, exacto. ese niño rubio que iba a ser y cómo tan chulo que se iba a pescar.
Con... Sí. Y también me hace pensar en una recomendación del libro para todos que hago, son las Confesiones de San Agustín.
Oh, sí, bueno.
Porque aquí vemos este gran caminar de este joven que se sentía más sabio que los demás y si era inteligente y queriendo ver la verdad y aunque Dios le estaba diciendo, mira que aquí estoy. Y después de todo su andar, Señor, ¿qué tan tarde te he amado? ¿Por qué me tardé en amarte? Digo, y para mí, o sea, me da hasta escalofríos esa parte porque digo, aquí está un hombre estudiadísimo que leyó de todo, podía una persona inteligente y todo termina en el concepto del amor que a veces desechamos, pero llega el amor es lo más fundamental, es ese sentimiento de Dios me ama y por eso quiero amarle. Por eso sí, nada más recomiendo ese libro para cualquiera que use. No es un libro largo ni difícil de leer, no es nada teológico, es simplemente la vida de un santo y cómo llega a ese punto de decir yo quiero amar al Señor. Es el libro, una vez más, Las Confesiones de San Agustín.
Es San Agustín el que pone ese ejemplo de que es un niño que uh-huh. quiere recoger el agua del mar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
En un hoyito, ¿verdad? Y dice, bueno, es más fácil Pero ya no me acuerdo todo. Pero
pensaba que iba a poner todo el mar.
Todo el mar adentro de ese hoyito, pues eso estaba, o sea, es más fácil que tú puedas hacer eso que entender a Dios, ¿verdad? Que llegar a Dios. Pero también aquí Pablo nos habla de ese aspecto espiritual en nosotros, esa esencia espiritual que tenemos, porque así como está el amor intrínseco en nosotros, dice, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. O sea, esa esencia de reconocer, como dijo el padre Luis, la humildad, ¿verdad? El saber que no sabemos nada, ¿no?
No, un entendimiento que por tanto que conocemos es para dejarnos completamente maravillados que qué tanto no sabemos. Es como me dijo Paula Treviño, que una señora muy santa de Mathis, y cuando murió su hijo joven y el padre le dijo, uno no puede conocer por qué Dios ha escogido esta flor de su jardín para elevarlo. Y no podemos entender esa mente.
No, claro.
No es posible. Es como el niño que no ha nacido. ¿Cómo le podíamos decir de las maravillas de este mundo? Por eso, por tanto que me gusta imaginar, eso sí les digo, me gusta imaginar ese reino porque pensamos en cosas, lo que es justo y la verdad y bueno y bello, pero por fin es el corazón. Bueno.
Bueno, nos vamos al Evangelio. Este es el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de tu hermano, tiene alguna queja contra ti, que él quizá tenga una queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que le entregues al juez el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento, pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por la cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno.
Y pues aquí Jesucristo nos da una catequesis, no tanto en legalismo, porque ya todos sabemos los mandamientos, pero sí nos invita a reflexionar el por qué los mandamientos son lo que son. Es como, por ejemplo, en nuestros hogares tenemos reglas, no simplemente porque nos gusta tener reglas, sino para que podamos convivir en la paz. Entonces, para nosotros queda esa invitación, miremos a los mandamientos, miramos una examinación de conciencia para que los integremos en nuestro corazón. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago otro? Y así no se convierte ya en temor, sino en un entendimiento de cómo puedo amar al Señor mejor.
Bueno, pues desgraciadamente se nos termina el tiempo. Y Padre José, nos da su bendición.
No. Danos ese corazón para recibir el perdón que hemos merecido por tu Hijo y así crecer en amor y una llamada profunda a evangelizar por la gracia del Espíritu Santo. Amén.
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 No se olviden que este miércoles es miércoles de ceniza. Empecemos nuestra cuaresma. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.